Casi 7 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Ya mis compañeros empezaron a revelar algunas de las fotos que muestran el desafío de los 10 años. La foto de hace 10 años y la foto de ahora. Tenemos invitados en el piso. Yo, antes de presentarlos, les voy a decir que no los voy a hacer padecer eso. Solamente torturo a mis compañeros, nada más a los invitados. Tratamos de tratarlos bien. Pablo Lipsip, te veo muy deprimido.
No, ¿sabés lo que es terrible? Más allá de... Hay algunas que me favorecen, otras no tanto. Hay algunas que digo, ¿qué estoy haciendo ahí? Hace 10 años, pero lo que me pregunto es por qué, y yo que supone que hablo de tecnología, tengo esas fotos en mi Facebook de hace 10 años haciendo papelones, ¿viste? Por más que
una vez limpié mi Facebook,
por más que ojo, lo tengo solamente, lo tengo abierto, lo tengo solo los que son amigos míos, aunque algunos no son tanto, que los sigo teniendo, vaya a saber por qué. Y bueno, esto me está haciendo que tengo que borrar unas cuantas, ¿no? Porque ya creo que las que están hace más de 10 años y sobre todo no me favorecen la situación, habría que empezar a borrarlas.
Yo ahí lo veo chiquito Profili afuera, uno de los operadores de la radio, un amigo de este programa. Para mí chiquito, hace 10 años medía 1,50 m, ¿no? No como 2 metros que mide ahora.
Él nació así.
Nació así.
Sí, fue una cesárea muy problemática.
Sí, ¿no?
Muy grave, muy peligrosa para
claro,
la
madre. Sí, no quisiéramos saber los detalles.
Chiquito Profili, yo creo que a los 3 años ya comía salamín con queso.
Es probable.
De la misma forma que lo comía ahora.
Totalmente. Sí. El asado de ese nivel, todo eso. Hernán Mundo, tus fotos de hace 10 años.
Yo me remonté una foto incluso anterior, creo que le subí la apuesta al challenge.
20 años le metiste.
Y debe tener 17 años esa foto, una foto con un compañero de la casa, un hombre que en esa foto luce como si fuera mi hermano menor.
No, es tu hijo, decí la verdad. Como tu hijo.
Creo que esa foto es en esta emisora.
Wow.
Sí.
Fuerte sí, declaraciones. Sí. Bueno, por favor envíen ese material a la producción. Así los amigos de redes de la radio pueden compartirlo y podemos pasar vergüenza de manera colectiva.
Totalmente.
Directamente, ¿no? Bueno, vamos ahora sí, vamos a dejar de dar vueltas. Ya los tenemos hace un rato sentados aquí y queremos agradecerles que hayan venido a Daniela Sganga, que es licenciada en Ciencias Biológicas, egresada de la UBA, y a Mauro Hoijenberg, ¿lo dije bien? ¿Sí? ¿Con el acento está bien?
Es válido.
Bueno, perfecto. Es licenciado en Biología también en la UBA. Y ellos van a mostrarnos, de alguna manera, que se puede aprender divirtiéndose. Un poco la premisa va por ahí, la premisa de Popper.
Sí, tal cual. La idea de Popper es llevar todo lo que hacemos los científicos adentro del laboratorio hacia la gente, que por ahí se imagina que la ciencia es algo aburrido, y mostrarles que se puede aprender.
Ah, ¿no?
Cosas
no es algo aburrido, no. Depende cómo lo encares. Yo en principio, a ver, uno se imagina muchas cosas cuando piensa en un científico, ¿no? O sea, los chicos ahora llegaron, son dos personas jóvenes, y no vinieron vestidos de blanco, ¿no? No vinieron con el típico...
Vinieron empapados, eso hay que decirlo.
Bueno, eso hay que decirlo porque afuera llueve muchísimo, ya lo advertimos, pero...
Estoy peinado.
Claro, ¿viste?
Pelo.
Y no usan anteojos tampoco. Que uno se imagina un científico con anteojos, ¿no? con anteojos, con el delantal blanco, ¿no? Con muchos papeles en la mano. Los chicos llegaron súper relajados. Quizás incluso también se imagina, ¿no? El típico científico con canas y los pelos locos.
Tal cual,
también.
De 50 años y hombre. Siempre hombre.
Hombre.
Y si entran a las facultades de ciencias exactas, van a ver que somos la mayoría mujeres.
¿En serio?
Sí.
Y bueno, ¿cómo se plantean ustedes como desterrar todos estos mitos de la ciencia?
Bueno, empezamos con esta experiencia del stand-up científico, que empezó con una iniciativa del Ministerio de Ciencia y Técnica, que trataron de juntar un montón de científicos y enseñarles a hacer humor. Mirá lo que se plantearon.
¡Qué desafío!
Complicadísimo, para que después usemos esa herramienta para hacer comunicación de la ciencia. Y ahí arrancamos en este curso, después del cual nos juntamos todos nuestros compañeros, comimos un asado y decidimos que estaba bueno seguir haciendo esto, y armamos este grupo que es Popper Stand-Up Científico.
Y, a ver, primero, ¿cuál es el público que en general los va a ver y cuál es la reacción ante el stand-up científico?
Y en realidad el público es bastante variado, porque hemos tenido públicos desde chicos de primaria, secundaria y todo hasta
adultos.
99 y más. Sí.
Ah, sí.
la verdad que sí. Y para cada situación, bueno, se elige un poco cómo y qué decir. Pero nuestro público fue siempre variado y siempre fue una excelente respuesta. La verdad que es sorprendente para nosotros también.
Claro, sí. Pero digamos, es la respuesta del público es como mayores dudas que las que ya tenían, o ante el conocimiento de cosas que desconocían, empiezan como a indagar en algún otro tema que no tenían ningún tipo de conocimiento.
Sí, tal cual, porque el formato del stand-up nos permite como contar cosas muy chiquititas, uh-huh. que más que nada es para como sembrarle la semillita de la duda a las personas.
Como el enunciado.
Claro, tal cual, porque la verdad es que todos tenemos mucho acceso a información de hoy en día. Agarramos un celular y podemos buscar lo que queremos.
Pero entonces, es peligroso eso.
Sí, pero les plantamos la semillita de la duda, cosa de que ellos después se interesen en seguir buscando y seguir aprendiendo. Uh-huh. Y vienen después de los shows y nos preguntan cosas que les interesaron, o sea, buenas reacciones.
Claro.
Más allá de estar vinculados con la ciencia y los que están vinculados día a día, ¿no? ¿Ustedes habían tenido algún tipo de experiencia con el stand-up, con el humor? Antes de hacer esto que
Todos los que entramos a este curso teníamos algún tipo de experiencia, ya sea teatral o en comedia o en humor. Por ejemplo, yo hacía improvisación teatral, pero nunca stand-up. De hecho, lo tenía ahí como una cosa rara que me sorprendió. Y bueno, tenemos gente que sí, que tiene más carrera en stand-up. Nadia Chiaramoni, por ejemplo, ella hacía stand-up desde antes, Vanessa.
Bueno, imagino que no debe ser fácil pararse frente. Una cosa es contar de manera científica, y pongo las comillas en este momento, que hacerlo de algo más de la vida cotidiana, ¿no? Con un poco una chispa de humor.
Sí, exactamente. Mínimamente teníamos que ser capaces de subirnos a un escenario. De hecho, la primera función que tuvimos fue en Tecnópolis. Ese era
¡wow!
el contrato de claro.
Frente a 1000 personas.
Claro, en la nave de la ciencia, que sí, es enorme. Entonces, después del curso, eso era lo que teníamos que cumplir. Era ir a...
La residencia era Tecnópolis,
claro. Entonces, si no te pillabas encima ahí, pues...
ya estabas. Continuar. Sobrevivías a cualquier otra cosa, a cualquier otro público.
Sí. Así que, sí, tenemos algo de experiencia, pero cada uno en lo suyo. Y cada uno le pone su parte. Hay uno que hacía títeres, por ejemplo.
Bueno, cada uno con su herramienta.
Porque lo que pensaba es que cuando uno va a ver stand-up, ¿no? Que, uh-huh. que uno asiduamente quizás está en contacto también con gente que hace stand-up, lo que tiene que ver con el contenido, ¿no? Es la vida cotidiana, son las relaciones humanas, es lo que te pasa arriba de un bondi, con el tachero, en el laburo, en tu familia. Uh-huh. Y acá no. Y acá nada que ver, ¿no? O sea, esa generación de contenidos... con contenido, digamos, específico, particular, temático, también debe ser diferente para ustedes y para el público más aún.
Es todo un desafío, porque sí, uno podría hablar de la ducha y no sé qué, de los problemas que tenés cuando te querés bañar, pero tener que meter algún tipo de información, dato, aprendizaje, concepto, y encima que sea gracioso, es todo un desafío. Y también otro recurso que tenemos es simplemente reírnos de nosotros. Incluso del estereotipo también que tiene el científico.
Uh-huh. ¿Ibas a decir algo antes?
No, sí que justamente cuando empezamos el curso, que lo hicimos con Diego Weinstein, uh-huh. Él nos dijo, miren chicos, yo voy a arrancar con este curso de stand-up. No tengo idea cómo vas a hacer después para meterle lo científico a esto.
Aparte, Diego tiene muchos problemas, chicos. No, yo trabajé con él mucho tiempo. No. Pero claro, digo, Diego, en el camino del stand-up, tiene muchos años, pero me imagino también como docente, ¿no? Como ponerse al frente de dar clases de stand-up a especialistas y a científicos, también es un desafío doble, si se quiere, para el docente, digamos, para el profe de stand-up.
Aprendimos juntos, aparte tenemos 30 científicos.
No, pobre, le pagaron doble a Diego, ¿no?
Pero, mínimo.
Un extra ahí.
De cualquier manera, yo les iba a preguntar, y que se entienda lo que voy a preguntar, porque cada marco es distinto, ¿no? Pero de cualquier manera ustedes dan clases y han dado clases seguramente ante muchos alumnos. Son formatos diferentes. Seguramente también en las clases hay humor. No sé si pensaban que de los chistes o de algún ejemplo que pueda ponerse en alguna clase podían llegar a algo como el stand-up. Pero, ¿se plantearon relaciones o no?
Sí, mira, yo fui... tuve un cargo muy modesto de ayudante de cátedra, nunca tuve a cargo un aula con muchos claro. alumnos, pero sí me pasó como alumna de recordar ciertos datos porque el profesor había hecho un chiste con eso. Y son muchos datos que después yo uso para hacer mi material, pues son cosas que te quedan.
Claro, sí, que de alguna manera si hubiese sido dicho de otra forma, capaz es un dato que se te pierde, que no lo tenías en cuenta. Claro. Ahora, ¿cómo fue ese primer armado, digamos, después de la capacitación, llevar ese material y llevar todo ese contenido
de lo científico serio a lo científico con una pizquita de humor.
Trabajoso. La verdad es que sí, hacer stand-up, al menos como yo lo vivencié y como nos lo enseñaron, es sentarse y escribir chistes.
Claro.
No es sentarse a hablar de pavadas y lo que sale, sale.
Pero me imagino, a ver, si es contar chistes. Uno se puede reír de lo que uno escribe, pero no es lo suficientemente criterioso a veces, ¿no? O es demasiado cruel o demasiado permisivo, pero hay que contárselo a alguien más.
Es la manera así final de ver si funciona.
¿Cómo fue ese momento? Cual.
Nosotros tuvimos, por suerte, tuvimos la suerte del primer año que nos formamos como grupo, enganchar en un bar donde se hace stand-up para ir los viernes a la noche a hacer nuestro show. Te imaginarán que las risas eran como raras.
Cautas, pacatas.
Y fue, pero la mejor escuela que pudimos tener.
Claro.
Porque si ahí no se te reían, o sea, la gente no se reía al principio, después no se
qué
reía
difícil,
más.
Qué difícil igual. Qué difícil estar parado arriba de un escenario y que no se rían, ¿viste? Cuando acopla el micrófono, te empieza a hacer un ruido así raro, perdón, Nati, por eso, y decís como, estoy solari acá. Sí.
Pero también está bueno porque sabes que sobrevivís. Pasaste la primera vez que no se rió nadie y dijiste, bueno, ya está, ya pasó. La próxima lo haré mejor y listo.
Claro. Bueno, ¿y cómo es la selección de ese contenido? Digo, si ustedes tuviesen que contarme cómo es un show de Popper, por ejemplo, no sé, que sea destinado, como decían, ¿no? A los chicos de primario, ¿no? Que debe ser bastante distinto que a un adulto, por ejemplo.
En general, nosotros los shows los hacemos 3 o 4 científicos en el grupo, somos 16.
Bien.
Pero hacemos un variadito cada show distinto.
Todos científicos.
Todos científicos.
Bien.
Y en cada show pasamos 2 o 3 uh-huh. y acomodamos cada chiste, digamos, al público. Si hay niños, tratamos de hacerlo más para niños, y si hay solo adultos, podemos hacer chistes un poco más subido de tono.
Claro. Y en general, el contexto en el que se da, ustedes me decían que a veces es en museos, en escuelas, me habían dicho en algún momento.
También, ¿sí? En colegios.
En el Centro Cultural de la Ciencia estuvimos. Estuvimos en fiestas, festivales.
Cerrando congresos.
Sí.
Cerrando congresos.
Sí. Todo lo
claro,
que
porque pregunten. También estoy pensando ahora que lo dicen ustedes, es como raro también en dónde podrían ir a hacer stand-up. Digo, no sé, barniz va, cumpleaños de 15, casamientos, despedidas. Bueno, sí, ¿por qué no?
Claro.
Pero no es el típico, bueno, vamos a hacer stand-up, pero se van a ir con un poco de conocimiento sobre la ciencia. Bueno, ¿entiendes lo que voy? A ver, podría ser.
Tan raro no es. A ver, hace por lo menos 8 o 9 años, la memoria muchas veces me falla, pero nos reímos con The Big Bang Theory, uh-huh. muchos, y en general son chistes super nerds.
Totalmente.
¿No? Y que hablan de la ciencia, que hablan de la evolución y que hablan del universo, y sin embargo conectamos durante muchos años y fue una de las series más vistas, sigue siendo de hecho.
Sí, sí, sí. De hecho, la gente, es medio también un mito, ¿no? Que a la gente no le interesa la ciencia. A algunos les puede parecer difícil. Puede ser porque hayan tenido un profesor o profesora que no era tan bueno, pero en realidad creo que a todo el mundo le interesa algo, le da algo de curiosidad, y creo que todo el mundo es capaz de entender, escuchar y reírse de stand-up científico también.
Uh-huh. Pensaba mientras ustedes decían y contaban esto de cuando se presentan frente a un público infantil, ¿cuánto debe incentivar eso, no? Porque debe, digamos, cuando hay mucho mito alrededor de alguna carrera en particular o alguna rama en particular, también esos mitos a veces son, digamos, temerosos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me preguntás y yo te digo, no, a mí la verdad que en física, en química, me iba pésimo, ni loca me animo, es una carrera dificilísima, y capaz te encontrás con gente joven que de repente te muestra que no es tan así, que sí, tenés que estudiar mucho seguramente, pero que es algo que es posible, que no es tan lejano. ¿Les pasó algo así, digamos, de encontrarse con niños que estaban más entusiasmados con este tipo de estudios que antes de verlos ustedes?
Sí, seguro, se acercan a veces después de los shows y te cuentan, mira, a mí me interesa tal tema, no sé, ¿qué es lo que tengo que estudiar si quiero
hacer lo que ustedes
claro,
hacen, ¿no?
Investigar en eso. Y también que nos siguen en las redes y nos hacen comentarios, nos agradecen, o sea, se nota que salieron como un poco más interesados que antes, que es lo que nosotros buscamos, que los chicos se interesen por las carreras científicas.
Claro.
Y demostrarles que, bueno, que si nosotros pudimos, claramente cualquiera puede, ¿no? Porque nos ves así, decís... Si él pudo.
No quiero que no les voy a pedir una muestra que nos hagan de lo que hacen porque va a ser muy difícil.
Y aparte
que,
muestra gratis no pedimos.
Dicen, después me dicen cuánto es y pasan por el segundo piso y se lo reclaman a ellos. Pero sí, ¿cuál sería por ahí el tema de enganche, ¿no? El tema principal, como decía Nati recién, que por ahí en los stand-up que nosotros conocemos son la ruptura de parejas, lo que te pasa a cierta edad, cuando salgo con los amigos, qué sé yo, temas cotidianos que uno se siente identificados. Pensando en la ciencia, ¿cuál sería el tema principal que arranco con esto para captar la atención, sobre todo de los que están viendo el espectáculo?
Muchos contamos cómo nos interesamos por la ciencia, o tratamos de contar en qué trabajamos, o cosas como cómo es en realidad un científico, y eso siempre engancha a la gente. Y a veces en el medio le metes algún dato así un poquito más duro.
Alguna fórmula le metes en el medio.
Claro, ahí sin que se den cuenta, tuki, mandás. Hay algunos que hablan sobre la historia de la ciencia también, y eso ni te diste cuenta y estás aprendiendo algo.
En el caso de ustedes, ¿cómo fue ese acercamiento a la ciencia?
Ah, buena pregunta. En realidad creo que no es nada muy interesante, creo que siempre me interesó, siempre me gustó, siempre las ciencias naturales me fueron interesantes y fáciles desde chico. Uh-huh. Pero de hecho yo, por ejemplo, empecé a estudiar biología y después me puse a estudiar jardinería porque me enganché por las plantas, uh-huh, en particular. Después volví a biología y ahora terminé el año pasado de la carrera de biología. No es lo mismo solamente la naturaleza que hacer ciencia, investigar. No es exactamente lo mismo. Uh-huh. Así que realmente, ¿por qué ahora me interesa la ciencia? Fue ver lo increíble que es poder aprender cosas del mundo observando cuidadosamente. Uh-huh. Si yo lo digo ahora, creo que solo yo lo estoy entendiendo, pero...
No, se entiende. Uno piensa que es algo mucho más frío, incluso, ¿no? Cuando alguien le dice ciencia, se imagina, sí, algo mucho más frío, distante, calculador, y en realidad se trata de observar, de mirar. Sí.
Observar cuidadosamente... con algo de método también.
Por supuesto.
Pero la potencia que tiene la investigación científica es increíble, que es más que mirar. Y ojo, de última, cualquier persona puede observar la naturaleza y disfrutarlo también. Puedo ver una flor y decir qué linda que es, y ya está. Uh-huh. Y está perfecto también.
Uh-huh. Al que escuchamos es a Mauro Hoijenberg, espero haberlo dicho bien de vuelta. Es licenciado en biología, y también le preguntamos a Daniela Ganga, que también es licenciada en ciencias biológicas, egresada de la UBA. ¿Qué te acercó a la ciencia?
Bueno, yo soy la hermana menor de una bióloga y un profesor de biología. Si salía arquitecta, era una cosa
rara. Era rarísimo.
Ahora saliste humorista. Claro.
Tal cual, a mí me agarró también la beta artística, pero sí, desde chica, me llevan 11 y 13 años, así que desde chica siempre me, claro, interesaron en la ciencia. Uh-huh. Así que yo
terminé
el secundario convencida en que iba a ser científica.
Uh-huh. Recién nombrabas a la familia y yo estaba pensando, digo, ¿no? Uno le dice a sus padres, bueno, papá, me voy a meter a estudiar, no sé, biología, me gusta la ciencia. Hasta que un día le dicen, che, pa, ma, voy a hacer stand-up, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo fue, no? La respuesta de parte de la familia cuando la familia creía que estaban haciendo una cosa y ustedes, bueno, terminaron haciendo otra cosa o encontrándole la beta a otra cosa. ¿Cómo fue? Tipo, porque me imagino que deben haber sido carne de cañón su familia, porque deben haber sido el primer público con el cual deben haber probado, ¿no?, los gags y demás, ¿no?
Sí, al terminar el curso ellos fueron los primeros. En realidad, al menos en mi familia se lo tomaron bien, con mucho entusiasmo. Y de última supongo que habrán dicho, si no le funciona la ciencia, tiene de qué comer, quizás.
Claro. Tiene un plan B.
Sí. Ahora, no sé, los stand-upistas profesionales deben estar diciendo, yo tampoco como tanto.
Pero bueno, fueron algunos de los shows, se rieron al menos de los chistes.
Sí, sí, ahora sí, el 90% de nuestros shows porque los obligamos.
Sí, eso está
y
muy
se ríen
bien.
Cada vez de los mismos chistes.
Las risas también son obligadas. Claro, que vayan de reidores un poquito. Bueno, ahora ya entrando más en el plano general, ¿por qué ustedes creen que es importante? Es importante comunicar, digamos, de la ciencia, pero comunicarlo de esta manera, ¿no?
Mira, nosotros todo lo que hacemos en el laboratorio después lo plasmamos en publicaciones, uh-huh, que son en revistas especializadas que leen otros científicos. Entonces, exacto, hacemos ciencia para científicos. Eso de alguna manera tiene que llegar a la gente. Uh-huh. Y hay gente que hoy en día que no se interesa por ahí, por mirar un documental o por leer un libro específico de divulgación. Entonces tenemos como nosotros que ayornarnos y tratar de llevar la ciencia a la gente de una manera más divertida y que lo enganche.
Uh-huh. Básicamente por ahí.
Es eso. Uh-huh. Sí.
Y además creo que ese es el desafío. Si realmente sabés lo que estás haciendo y o sea, si puedes explicárselo a alguien que no sabe mucho, ahí quiere decir que realmente sabés de lo que estás hablando. Uh-huh. Entonces, me parece que eso también es valioso para nosotros, o sea, nos sirve a nosotros también para como comunicadores.
Es que me imagino también, por ejemplo, no sé, charlas, digo, que nos pasan a todos, ¿no? Hablas con tu pareja, un amigo, tu mamá, tu papá, que, che, ¿cómo te fue en el laburo? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué tal? Y también eso es bajarlo, capaz aún, bueno, menos en el caso, ¿no? De la señorita que tiene toda una familia que es experta y que sabe perfectamente de qué está hablando, pero para bajarlo a un lenguaje llano, digo, también debe pasar un poco en el día a día, y acá es llevarlo a un público mucho más grande que la pregunta personal de WhatsApp de cómo te fue en el trabajo.
Sí, totalmente. A mí me preguntan, ¿y vos qué investigás? Y digo, hago cosas con plantas mutantes.
¿Cómo? ¿Qué es una planta mutante?
Claro. Y me dicen, ¿pero cómo? Bueno, si me van preguntando más, voy largando así a cuentagota, ¿no?
Claro, a mí ya me decís planta mutante, yo digo, este pibe está en una de ciencia ficción, no sí, entiendo, sí, Stranger Things.
No, pero no es tan... Bueno, en realidad sí, es increíble. Yo a veces me pongo a pensar y digo, realmente lo que estoy haciendo no es algo que uno pueda hacer simplemente en su casa. Uh-huh. La ciencia ha avanzado bastante.
Ahora quiero saber más.
De las plantas mutantes.
Quiero saber qué es una planta mutante, cómo se ve.
Mira... Después te cuento.
Una foto, muéstrenme algo, por favor, Hernán, sí.
No, preguntarles, a ver, esto de alguna manera, y lo charlábamos, lo respondían ustedes, tiene que ver con que hay un interés. Por ejemplo, en el caso de los niños, que parece que estuvieran en otra cosa, en otro planeta, si se quiere, en otra dimensión, pero que siempre, en cosas aparte, de repente, banales, triviales, del día a día, seguramente aparece alguna duda que, en el comentario de ustedes, en bajar a tierra determinadas cosas, seguramente... despierta, ¿no? O hace crecer el interés de los chicos, ¿no?
Mira, yo tengo una experiencia que es fantástica. Antes de hacer stand-up científico, en cualquier reunión de amigos, reunión familiar, lo que fuera, yo siempre tenía el dato de color para agregar. Y a nadie le interesaba, nadie me escuchaba, nadie se acordaba de lo que yo hacía. Todos me preguntaban, ¿vos querés que trabajabas? Siempre me pasaba eso, con los chicos y con los grandes. Y después de ver mi show... se acercan y me dicen, che, vos viste que vos decís en tu show que tal cosa, porque sabés que yo... Y me preguntan, los
y
chicos
antes
y los
nadie
grandes.
Me daba pelota.
Antes, yo decía, ah, ¿vieron? ¿Vieron que era así?
Ya van a venir.
Y me sorprendo porque incluso me repreguntan, que eso es...
Un montón,
tal cual.
Es excelente. Bueno, les agradecemos que hayan venido, les agradecemos que nos hayan contado todo esto. Si los quieren seguir en las redes sociales, están en Facebook, Popper Stand Up Científico, en Instagram Popper Stand Up y en Twitter Popper Stand Up también, y si no, en su página web, que es standupcientifico.com.ar, allí pueden encontrar toda la información, todo lo que charlamos hoy y más seguramente. En las redes sociales tienen un poco de contenido para chusmear los shows.
Sí. Vamos publicando periódicamente cuando hay un show.
Perfecto, entonces enseguida ya vamos a estar todos mirando y para enterarnos cuándo podemos volver a verlos a los chicos y aprender un poco también. Así que muchas gracias por haber venido a Radio Nacional.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Verano Nacional. Buena compañía en la radio de todos.